Y enseguida radiaremos el segundo acto del drama en tres, Madre Tierra, de don Alejandro Berruti, directamente desde el Teatro Nuevo, en ocasión de su estreno en Buenos Aires, el 16 de noviembre de 1920.
La escena representa ahora el lujoso despacho del señor García Castro con su valioso mobiliario.
Al foro, una puerta principal comunica con el vestíbulo de entrada, y a derecha e izquierda otras dos dan acceso al interior de la casa.
En lugar visible, luce un cuadro con la fotografía de un toro acompañado por su propietario.
Rodeado con un marco sobre la pared, se ha fijado un gran plano de las posesiones del señor García Castro.
El teléfono y algunos detalles que dan idea de riqueza completan el decorado. Se levanta el telón.
Medrano, secretario de García Castro, se está despidiendo de Antonio junto a la puerta del foro.
Los actores quedan con ustedes, amables oyentes.
Dígale entonces a don Jaime que vine a saludarlo y a despedirme.
¿Por qué no lo espera otro ratito? No puede tardar.
No, mire, ya se me ha hecho tarde, ¿eh? Me están esperando. Estoy citado para un asunto que me conviene, un empleo.
Ah, entonces no insisto, ¿eh? Así que no piensa volver al campo.
No, Medrano, no. Voy a tratar de orientar aquí mi porvenir. Aquello está muy triste. No hay perspectivas de ningún progreso.
Muy bien, amigo. Lo van a extrañar en la colonia. A usted lo apreciaban mucho los chacareros.
Es cierto, sí. Tiene razón. Supe hacerme querer por esa buena gente. Y por no crearme odio por cuenta ajena, renuncié al puesto. Yo, francamente, no tengo alma para efectuar los desalojos que ha dispuesto el patrón.
Comprendo. Es una misión muy penosa. Pero estos hombres de negocios ya no saben lo que quieren.
Oh, muy por el contrario, amigo, muy por el contrario. Ya lo creo que saben. Lo que quieren es especular con la tierra para sacarle el mayor provecho posible. Y para conseguirlo no paran en nada.
Algo de eso hay. Como esos campos son los únicos que no están hipotecados todavía, quiere venderlos. Parece que le han hecho una oferta tentadora.
Tentadora. Y es claro. Necesita tener el campo limpio de colón.
¿Y aquella chacarerita que lo tenía entusiasmado? ¿La dejó o se la ha traído?
No. Dale, sí. Pero ganas no me faltaron de traerla, ¿eh? Y le aseguro que de buena fe. Pero, como todavía no he arreglado mi situación, usted sabe.
¿Ah, sí?
La muchacha me quiere. Y nos escribimos muy a seguido. A lo mejor, con el tiempo, ¿quién le dice? Bueno, amigo Medrano, será hasta siempre. Vendré a visitarlo de cuando en cuando, ¿eh?
Encantado, no se pierda.
No, debe, amigo. Saludos al doctor.
Gran apreciado. ¿Aló? ¿Ah? ¿Por qué llama a esta hora? Es un imprudente. Don Jaime no quiere que lo llame aquí. ¿A dónde? Ya lo sabe. Llámelo al club después de las 6 de la tarde, como siempre. Se va a enojar. Bueno, le diré que es urgente. No, si yo no me enojo, ¿no? Gracias. La vi noches pasadas en el teatro. Estaba usted estupenda. Sí, la verdad. Pero es mejor que no me entusiasme con la fruta prohibida, ¿no? No me dé changüí, ¿no? No me hago ilusiones. Hasta pronto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Alguna novedad?
Ninguna. Es decir, hace un momento habló la señorita Estela. Le dije que había hecho mal. Dijo que tenía que hablarle con urgencia. Usted la llamaba.
¿Urgencia? Está bien.
Además estuvo Antonio, que venía a despedirse de usted. No pudo esperarlo porque estaba apurado y le dejó su saludo.
Bien, gracias. Ese idiota, por una estúpida susceptibilidad, se pierde un buen porvenir. Allá es. Medrano, ¿cobró el cheque de Ferreira?
Sí, señor. Y deposité los 30.000 pesos en el banco comercial, como usted dispuso.
Bien, perfectamente. Tome nota que luego vendrá a verme Pacheco. Usted le conoce, ¿verdad?
¿Cómo no?
Bien. Y quizás de que hoy uno de los colonos de San Ambrosio te quiere hablar conmigo. Bueno, ya que te costé hasta aquí, lo voy a atender.
Ah, Pedro Lenoff.
Sí, imagino para qué es. De las órdenes al portero y prepáreme la correspondencia para las 5. Contéstele al encargado de la colonia María Felisa que se deje de historia.
Sí, señor.
Las instrucciones que le remití son irrevocables, de manera que se ahorre pedidos inútiles. que proceda sin contemplaciones. Esto de la sequía lo han tomado como un pretexto. Yo tampoco tengo la culpa si no llueve. Necesito el campo libre y nada más.
Y al telegrama de González, ¿qué se le contesta?
Que proceda al embargo nomás, ¿eh?
Perfectamente, señor. Permiso.
Sí, cómo no.
¡Papá! No te veo desde ayer tarde.
¿Qué tal, hijita? ¿Qué tal?
Hace 3 días que no comes en casa. Creí que hoy almorzarías con nosotros.
¿Te perdiste una langosta, la americana?
Sí, no pude negarme a una invitación del senador Huesalaga. Teníamos que hablar de asuntos muy importantes.
Otra vez la política. Malo, malo.
¿Y por qué? ¿Siempre que te hagan otra vez diputado?
Nadie ha pedido tu opinión, mocosa.
Por favor, no se metan ustedes en estas cosas, ¿eh?
Digo porque la otra vez la diputación te costó muchísima plata. Y que yo sepa, no te rindió ningún beneficio.
¿Y la chapa blanca del auto?
¿Ya te querés?
Esas son cosas mías y yo las resuelvo y las dispongo a mi arbitrio. Por favor, nuevamente, hablemos de otra cosa.
Precisamente. Es de otra cosa que quería hablarte, Jaime.
Hubieras empezado por ahí, entonces.
Es claro. La ocurrencia es tuya, mamá. Venir a torearlo a papá con tus rezongos cuando tenés que pedirle plata.
Laurita, me vas a sacar de quicio.
¿Sí? ¿Otra vez dinero?
Sí, Jaime, otra vez. Y esa es inevitable. Se aproxima la temporada del Mar del Plata y creo que no podemos faltar a ella. Vos ya sabés lo que cuesta eso y simplemente pido tu autorización para los gastos de los preparativos. Los de allá corren directamente por tu cuenta.
De modista solamente son como...
Por favor, Laurita.
Hay que hablarle claro, mamá. De modista solamente son como 5.000 pesos. ¿A qué tantos rodeos?
Tenemos que figurar, como claro, de costumbre. Estamos obligados...
A representar lo que somos, papá. Mejor dicho, lo que sos vos, un millonario. No pongas esa cara. ¿Te crees que no sabemos la fortuna que tenés?
Basta. Por favor, no hablen más. ¿Cuánto?
Sí, comprenderás que hoy en día...
¿Cuánto he dicho?
Mira, papá, hacelo por 10.000, ¿eh? Y así no te fastidiamos más hasta el mes que viene.
Bueno, ahí tenés el cheque.
Gracias, papá, gracias.
Gracias, Jaime, sos tan bueno que no sé qué decirte. ¿Nos prestas el coche?
Úsenla ustedes. Ahora no lo necesito.
Muchas gracias. Hasta luego, Jaime.
Hasta luego, papá.
Hasta luego. Bueno, al fin se fuera. Vamos a ver, entonces. 3-2. 3-5. Señorita, a ver, por favor, 3-2, 3-5. ¿Hola? ¿Estela? Sí, bueno. Nunca te faltan pretextos para una imprudencia. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaste? ¡Uy! Oh, para eso tanta urgencia. No hay derecho. ¿Qué? ¿Que van a vender el solitario si no lo compras hoy mismo? Bueno, que lo vendan. No. Oíme, Estela, oíme. Déjame hablar. Contenete, mujer. Llame, por favor. Déjate de pasaje a Europa. Bueno, sí, calmate, sí. Te digo que sí, sí. Te lo compraré. ¿No rebajan el precio? Bueno, no vuelvas a sulfurarte. Está bien. Conforme. Ya sé. Bueno, querida, sí. Iré a las 8 y luego saldremos a cenar por ahí. ¿Te parece bien? Gracias, querida.
¡Saludos, Jaime!
Hola, adelante, Pachequito. Siéntese, mi amigo.
Gracias.
Bien, bien. ¿Qué dice usted?
Perdone mi puntualidad tan precisa. Yo que siempre llego tarde a todas partes, que peco de eterno retrasado... La vez que soy exacto, me parece que cometo una ofensa.
Al contrario, mi amigo.
Quizás sea porque vengo a cobrar una deuda suya. Es cosa que, por otra parte, me conmueve profundamente. Es la primera vez en mi vida que experimento la sensación de ser acreedor. Y es de la única manera que podría hacerlo. Por el azar, por una deuda de juez.
Efectivamente, mi amigo. Cosa corriente entre caballeros. Deudas de juego son deudas de honor que deben pagarse dentro de las 24 horas. Anoche estaba desprevenido.
Francamente, es demasiado estricto ese código de honor que rige a ciertos entretenimientos de salón. Yo una vez asumí la iniciativa de romper tan rigurosa rutina y prolongué el plazo con un poco más de liberalidad. Una deuda de juego, en vez de pagarla dentro de las 24 horas... La pagué en 24 mensualidades, demostrando de tal suerte que, entre nosotros, se puede ser lo mismo un un caballero administrando el honor con facilidades de pago.
¿Y así cumplió usted su compromiso?
Menos la última cuota, de la que pedí rebaja y prórroga por dificultades del momento. Pero mi acreedor, fiel a su pasión, me la jugó a los dados y se la gané con costa.
¿Cómo con costa?
Sí, porque el hombre se encaprichó buscando el desquite y siguió perdiendo. Al fin le gané la cuota, 50 pesos más, 5 atados de cigarrillos y 7 jineros.
Es acertar, ¿eh? Y usted, Pachequito, vive de eso, ¿verdad?
Sí, y a mucha honra, ¿eh? No se asombre, don Jaime.
Sí, sí.
El juego podrá ser considerado un entretenimiento vituperable, pero se redime de su faz pecaminosa al desenvolverse en un ambiente encantador, de auténtica caballerosidad. Usted mismo lo está experimentando ahora por el motivo que me trae aquí. En el juego, la palabra es sagrada. Tiene el valor de un documento. La buena fe es legítima y corriente, e inalterable el respeto mutuo.
Sí.
¿Qué es cosa que no ocurre, por ejemplo, en el mundo de los negocios, donde no se cotiza la honradez ni la decencia, y adquiere, en cambio, solvente personería cualquier pillo que tenga propiedades o depósitos en los bancos?
¿Cómo? No diga semejante cosa, hombre.
Usted se escandaliza, pero desgraciadamente es así. En el lamentable desorden de este mundo corrompido, la perversión de los valores morales ha llegado a tal extremo que una inmoralidad como el juego engendra virtudes insospechables en quienes lo practicamos.
Ah, usted pretende justificarse con hábiles sofismas, pero no puede negarse que el juego es el peor de los vicios, en el que confieso haber caído estúpidamente buscando una distracción más.
La más adecuada para un rico ocioso y feliz a quien le sobra el dinero.
Por eso mismo lo hago sin cargo de conciencia, porque me sobra el dinero que es mío y no perjudico a nadie.
Eso también podría ser un sofisma si se investigara el origen de mucha fortuna.
¡Qué pachequito es! Sírvase, amigo, sírvase el cheque. ¿Qué es eso?
Justamente. Muchas gracias. Bonito autógrafo, ¿eh? Lamento no poderlo conservar mucho tiempo en mi poder.
Imagino.
Siempre a sus órdenes, don Jaime.
Muy gentil, pachequito.
¡Qué alegría de verse después de tanto tiempo! Cuando íbamos al Colegio Nacional, ¿te acordás? Han pasado casi 30 años. Conservás la misma fisonomía. Te reconocí inmediatamente.
Yo, en cambio, a vos no. Lo que menos hubiera pensado es encontrarte aquí. ¿Te casaste? ¿Tenés hijos?
No, soltero todavía. No perdí nunca mi timidez de adolescente. Tímido ante las mujeres y un cobarde para afrontar la vida. ¿Y vos? ¿Soltero también?
No, viudo.
Ah, ¿cuánto lo lamento? Hace mucho tiempo.
3 años. Apenas uno duró mi felicidad. Ah, un sueño fugaz. Esa desgracia me perdió para el resto de mi vida. Ella pudo transformarme. A su lado otra hubiera sido mi destino. En fin, perdóname el triste recuerdo, Medrano.
Hombre, hombre. Es una lástima.
¿Y qué tal cómo te va vos? ¿Qué función desempeñás al lado de García Castro?
¿Secretario? ¿Administrador? ¿Tenedor de libros?
Un hombre de confianza para todo servicio, ¿verdad?
Precisamente, precisamente. ¿Y vos? ¿Para qué venís a verlo, García Castro?
Para hablarle en nombre del doctor Méndez, presidente del Comité Nacional del Partido Republicano. Traigo una carta de presentación para él. Tomá, entregásela vos.
¿Estás metido en política?
Sí. Es mi oficio.
¿Qué?
Te extraño. Pues sí, soy un profesional de la política. Un experto en manejos electorales.
No te entiendo.
Claro. Vos sos un ingenuo que solo concibe la política según la optimista definición del diccionario. El arte de gobernar los pueblos y conservar el orden y buenas costumbres, ¿no es verdad?
Te juro que lo ignoraba. Yo de política solo sé que es obligatorio votar cuando hay elecciones. Y generalmente voto al tuntún por la lista mejor impresa sin fijarme en el nombre de los candidatos. De todos modos, casi siempre son los mismos. Y al fin, todos son iguales.
Ah, sos un mal ciudadano, entonces. Los indiferentes y los escépticos son elementos negativos que desvirtúan el ejercicio del sufragio. Eso está muy mal.
Vaya de aficionado inexperto.
¿Y vos, como profesional, cuál es tu comportamiento?
Pésimo. Peor que el tuyo. Porque yo hago de la política un motivo de lucro. Sí, soy un acreditado técnico en materia de fraude electoral. Y me hago pagar bien.
¿Qué?
Me explico tu asombro. No obstante el aparente cinismo que reflejan mis palabras, no imaginás, Medrano, con cuánta amargura te hago esta lamentable confesión. Como si el recuerdo de nuestra adolescencia limpia y feliz hubiera aguijoneado mi conciencia, despertando mi dormida dignidad. En fin, comprendo que es triste y deprimente reconocer esta vergüenza ante el viejo compañero del colegio, pero esta misma circunstancia me ha impulsado a revelártelo, no sé, como un desahogo quizás. El destino es caprichoso y nos lleva donde quiere o donde nos dejamos llevar sin resistirnos, por desidia, por conveniencia, por comodidad.
¿Nunca intentaste cambiar de rumbo?
Sí, Medrano, muchas veces, pero no lo conseguí. Es una fatalidad identificada con mi vida. Exento de sentido moral y relajada mi voluntad, jamás pude reaccionar. Siento, por el contrario, cada vez más un afanoso deseo de apurar mi placentera existencia, turbia y ruin, pero aunque te parezca mentira, tan llena de halagos.
Es difícil enderezarnos a nuestra edad.
Ya ves, querido amigo, cómo por distintos caminos los dos hemos pisado en falso en el terreno de la política. Vos, por despreocupado e indiferente. Yo, por corrompido y venal. Ambos culpables de haber desvirtuado y envilecido el ejercicio del sufragio libre, sagrado derecho que debiera ser utilizado a conciencia por todos los argentinos que aman a su país. Pero nosotros, Medrano, nosotros no somos argentinos. No, Medrano, no lo somos.
Sí, tenés razón. ¿Eh? Cuidado. Ahí viene García Castro.
Buenas tardes, señor García Castro.
Buenas tardes.
De parte del doctor Mendes.
Ajá, a ver. Ah, muy bien, muy bien. Trató de conocerlo, amigo. Estoy a sus órdenes.
Lo mismo digo, señor García Castro. Bien.
El doctor Mendes es un gran amigo mío. Uno de los hombres de mayor volumen político del momento.
Ah, fuera de toda duda, es el árbitro de la situación actual. Ajá.
Dice que me necesita y usted me dirá para qué.
Bien.
Oído.
No puede ser más honrosa la misión que me ha confiado el doctor Méndez en su carácter de presidente del partido al encargarme que venga a ofrecerle a usted una candidatura a diputado para la próxima renovación de las cámaras.
¿Cómo?
Vale decir, reintegrarlo al
sí,
Congreso,
pero...
al que usted perteneció hasta hace poco tiempo.
Sí, pero este...
No me vaya a poner reparo, señor García Castro. No se trata del partido, si bien se ve. El país mismo es el que reclama su valiosa colaboración para cimentar el engrandecimiento de la República.
Bueno, pero...
Hombres como usted, que han llevado el progreso al corazón de la Pampa, no pueden negar a seguir prestándole su decidido apoyo. Es un deber patriótico que usted, como buen argentino, no puede ruir.
Sí, le agradezco sus elogios, que en realidad son inmerecidos por lo poco que he hecho.
¿Cómo poco? Usted, que ha colonizado media provincia colmándola de prosperidad, no puede decir eso.
Digo porque la vez pasada en la Cámara no tuve una actuación muy lucida, ¿eh?
¿Y quién se acuerda de tal cosa? Nuestro electorado no analiza los antecedentes. Descuide usted, señor García Castro.
Sí, verá usted, en estos momentos es posible que mi candidatura fuera resistida mucho más que la otra vez. Aumentado el número de mis detractores, por no decir lisa y llanamente de mis enemigos. Hay por allá gente levantisca que agita a los colonos y a las peonadas contra mí, y en tales circunstancias temo que pueda fracasar.
No se preocupe por eso. El partido tiene todo previsto para salvar cualquier obstáculo. Contamos con el apoyo incondicional del oficialismo provincial, que fiel al régimen que lo impuso y sostiene, tiene mucho cuidado de mantener y fomentar el sistema. Están en nuestras manos todos los resortes.
Bueno. sacrificaré una vez más. Acepto, amigo.
Oh, muchas gracias. Y lo felicito desde ya. Recuerde lo que le digo. Usted figurará a la cabeza de la mayoría en el escrutinio.
Oh, vaya un pronóstico. Bien, bien. Comuníquele al doctor Méndez mi decisión. Y dígale que mañana iré a darle un abrazo y arreglar los detalles del caso.
Ah, porque... los detalles del caso los puede arreglar conmigo. Porque son obligaciones comunes para todos los candidatos. Me refiero a la inevitable contribución pecuniaria para la campaña electoral.
Comprendo, comprendo. Será lo mismo que la vez pasada.
No, no, señor García Castro. La contribución ha sido aumentada, porque ahora el montaje de la máquina cuesta más a medida que se perfecciona.
Bien, usted dirá en ese caso...
Bien, ahora cada candidato debe aportar 200.000 pesos a la caja del partido.
¿200.000?
Exactamente.
Casi el doble que en la otra campaña.
Usted recordará, señor García Castro, que en aquella oportunidad la oposición era reducida y débil. Hoy en día se ha reforzado considerablemente.
Sí,
usted mismo acaba de prevenir el posible riesgo.
Es verdad, ¿no? Si no hago objeción al monto de la cuota.
Ah, bien.
Me vino a la memoria aquello. Pero conforme, pues. A su debido tiempo aportaré la suma convenida.
¡Magnífico! Todos los sacrificios que usted haga serán en beneficio del país, que con su vuelta al Congreso de la Nación podrá cifrar en usted nuevas esperanzas.
Le agradezco de nuevo sus halagadoras palabras y el optimismo de su pronóstico.
¡Oh, ya verá usted que es infalible!
Bien, bien. ¿Qué le parece si celebramos esto con un buen café y un mejor coñac?
Pero cómo no, encantado.
Bueno, hacemos esto.
¡Es fantástico!
Pase, tomen asiento, ya los van a atender.
¿Qué les parece, don Pedro? Viven bien estos señores que los explotan a ustedes, ¿eh? Aquí no se siente el calor ni el efecto de la sequía.
Es cierto, ¿eh? Para estos son ricos.
Ricos, sin haber trabajado nunca. Qué injusticia.
Dígame, don Alfredo. ¿Qué le parece la casa donde hemos dejado a la Catalina?
Y parece que es gente honorable. Yo tengo muy buena impresión.
Dicen que la van a tener como a una hija. Cuando la Catalina era chica y estábamos todavía aquí, fue a la escuela junto con la mayor de las muchachas. La quieren mucho.
Sí, me di cuenta. Es mejor así.
Ay, a ver si aquí también resolvemos la cuestión. Dios lo quiere. Me gustaría volver contento a la chata. Así estaría más tranquila la pobre vieja. Que ya algo sospecha de lo que pasa, don Alfredo.
Buenas tardes. Quédese cómodo.
Salud, señor.
¿Cómo le va?
¿Viene usted? ¿Siempre con la escuela de la colonia?
Sí, siempre.
A menudo lo recuerdo. No puedo olvidar aquella tenida que tuvimos en la fonda de frente a la estación. ¿Recuerda? Aquella vez que fui a hacer un inventario de la Casa de Comercio del patrón.
Ah, es cierto, es verdad. Recuerdo que discutimos y no logramos convencernos.
Pero pasamos un buen rato, ¿eh? Siempre está por ahí el sargento Peña, tan alegre y dicharachero.
Sí,
cómo no. Tiene un lindo carácter el sargento.
Usted viene a hablar con el patrón por su arrendamiento, ¿no?
Sí, señor. ¿No le parece que no es justo que me eche del campo porque no es producido a causa de la sequía?
¿Cómo va a ser justo? ¿Y la sequía continúa?
Tremenda, señor. Como nunca.
Es un hombre tan inflexible, el patrón.
¿Pero qué va a ganar con echar a esta pobre gente a la calle? ¿Puede decir usted? Esto
no
es un amador de las injusticias.
No sabría decirle, vea. Son especulaciones de hombre de negocios o qué sé yo.
Es desconsideración y crueldad. Mal entraña por no apreciar el daño que puede causar.
Yo tengo esperanza que me dé un año más de plazo. ¿Qué le parece?
Ojalá se cumplan sus deseos, don Pedro. Ojalá.
Muchas gracias.
A ver, allá hay un diploma. Jaime García Castro, diputado nacional, padre de la patria, representante del pueblo. Y con estos títulos, el señor García Castro todavía impone y explota sus leoninos contratos de arrendamiento. ¿Qué le parece, don Pedro, semejante padre de la patria? Usted que ha formado su hogar, que tiene hijos argentinos en la miseria y hace 30 años que trabaja sin poder aún arraigarse en la tierra que ha cultivado con tanto amor.
Así es.
A ver, mira este cuadro. Lindo toro, ¿eh? Y qué orgulloso está el patrón a su lado. ¿Campeón no medrado?
Sí, es un reproductor de raza traído de Inglaterra para la estancia La Carolina.
Para completar la muestra y mayor orgullo de la casa, debería haber aquí otra fotografía representativa. La del señor García Castro, hundiendo fuertemente el yugo a don Pedro Nelosi en su carácter de buey manso y sufrido de la colonia San Ambrosio. ¿No le parece?
Siempre el mismo, don Alfredo, siempre el mismo.
Pero... cuente conmigo incondicionalmente, señor García Castro. Bien. Y de nuevo a sus órdenes, como siempre, ¿eh? Hasta pronto.
Honradísimo, mi amigo, honradísimo.
¡Ah! ¿Sabe que somos compañeros de la infancia con Medrano?
Ah, muy bien. Tendrá muchas cosas que decirse entonces, ¿eh? Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bien. Ah, ¿es usted Pedro Nelosi? Tome asiento, ¿vas?
Yo venía, ¿sabe, señor? Por el desalojo. ¿Usted comprende que...?
Sí, sí. Estimado amigo, la medida que ha adoptado se halla perfectamente encuadrada dentro del contrato de arrendamiento que usted ha firmado. Sin estar obligado a hacerlo, puesto que las cláusulas son terminantes, lo hice notificar previamente para que se preparara. Pues, quiero hacerle saber, no estoy dispuesto a hacer concesiones que perjudiquen mis intereses.
Pero usted, señor... creo que debería tener consideración con un colono que en 4 años le ha dado de ganar bastante y que ahora se encuentra mal a causa de la seca. Si el campo no produce nada para repartir, no es porque yo no haya trabajado. He puesto mi parte de sudor y de salud con todas mis energías y me parece justo que sufriéramos por igual las consecuencias, lo mismo que nos dividimos la cosecha cuando el tiempo no está favorecido. Ya lo sé que el contrato es bien claro. Por eso vengo a pedirle una renovación. A ver si mejorando las cosas pueda dejarle el campo como usted manda, sin exponerme a quedarme en medio de la calle, en la miseria, con mi mujer enferma. ¿Usted comprende, señor?
No, Pedro Nelosi. No se ha especificado la coparticipación en esos quebrantos eventuales. Yo me atengo a los contratos, que son la base de los negocios serios. Así dispongo de mis intereses que no puedo afectar con cuestiones ajenas.
Pero yo...
sí, de mí tampoco ha dependido la adversidad del tiempo. Y la parte mía, que es la tierra que usted ocupa, también ha estado disponible a su servicio. Luego, ya ha cumplido el contrato en lo que me atañe. Verá usted, Pedro Nelosi. Mis negocios reclaman muchas exigencias y no puedo tener capitales muertos a la espera de que llueva o deje de llover.
¿Cómo?
Si el campo no produce con la agricultura, lo haré producir de otro modo. Lo venderé, lo que se me ocurra. Faltaría más que ahora yo tenga que hacerme responsable de los quebrantos de ustedes, cuando la mayor parte de las veces son causados por la imprevisión.
¿Cómo? Y de la parte que nos queda apenas sacamos para vivir y pagar todo lo que nos toca, señor. Según el contrato, ¿qué quiere que guardemos, señor?
Todo lo que usted quiera. Pero no puedo apartarme de la línea que sigo en el manejo de mis intereses. Repito que me atengo al contrato y nada más. Mis negocios están ligados a una serie de compromisos. Y así como yo los cumplo para con los demás, exijo que los demás lo cumplan para conmigo. Máxime, cuando hay una base legal que lo establece claramente.
Pero, señor...
permítame, don Pedro. Escuche, señor García Castro. El señor Nelosi no ha venido a discutirle ese contrato que usted califica de base legal. Viene a solicitar humildemente una prórroga fundándose en razones humanas y no en diatribas comerciales como las que usted aduce.
¿Y usted quién es y con qué derecho interviene en estos asuntos que no le incumben para nada?
El derecho de defensa que tienen estos infelices cuya buena fe usted explota miserablemente.
¿Es su abogado acaso?
Soy mucho más. Soy su amigo, que es mejor título. Y soy testigo de la infamia que se comete con esta gente que está dejando la vida en su campo para que usted goce los beneficios sin ningún esfuerzo, mientras ellos están amenazados por el hambre.
Yo gozo los beneficios de mi propiedad. Para eso la tengo y la exploto según mis conveniencias. Supongo que no me negará ese derecho.
Sí, señor. Se lo niego. A pesar de los títulos de propiedad que no son más que papeles heredados, que no significan la verdadera posesión,
Se los niego en nombre de la justicia. Ajá. A ver, ¿a quién debe pertenecer la tierra? A estos, que van a ella a entregarle sus energías, el amargo sudor de todos los días convirtiendo verdaderos cereales en campo de ricas mieses. A estos, que viven en la tierra generosa y la fecundan con su trabajo, arrancando de su seno los frutos que la naturaleza da para todos. ¿O debe pertenecer la tierra a quienes como usted no tienen más título de posesión que papeles guardados en la caja de hierro? ¡No, señor! La tierra es un patrimonio de todos, como el sol y el aire, y debe pertenecer al que la trabaja y la cuida con amor, adherido a ella como parte de su propia vida.
No puedo tomar en serio esas fantasías de su lirismo extraviado. Teorías para un mundo imaginario que no será nunca el que vivimos. Mientras sigan las cosas como están, que tienen para rato, aunque usted se oponga a la propiedad de sí será inviolable, merced a esos papeles que de buen grado guardo en mi caja de hierro. La propiedad es un principio legal. La justicia la ampara y la defiende terminantemente, aunque se trate de tierras que no se trabajen. Y a eso me confío, porque vivo la realidad presente. Lo demás son quimeras, romanticismo, tonterías.
No nombre a la justicia, que no existe para nada en esas cosas. Diga usted leyes, pero no justicia. Juegos de palabras, mala fe, malabarismo jurídico, pero no justicia. Todo es convencional y falso. La ley anula un matrimonio cuando se comprueba que uno de los cónyuges no es fisiológicamente apto para sus fines. Ese también es un acto basado en un documento legal que se destruye mediante una razón de fuerza natural. Con ese mismo criterio, debería expropiarse la posesión de la tierra a quienes no quieren o no son capaces de fecundarla.
Es una comparación ridícula, comparar la tierra con un hombre o una mujer.
Es la demostración de un principio de justicia social, que es lo que falta a la mayoría de las leyes. ¿Y por qué no voy a comparar la tierra con una mujer? Y la tierra es la gran madre del universo, la madre generosa y augusta que nos da su savia para la vida y nos brinda su regazo para la muerte. Claro, usted no concibe la comparación porque especula con la tierra, como sería capaz de hacerlo con lo más sagrado.
No le permito extraer imitaciones en sus palabras. Y es con tales argumentos que usted conturba a los chacareros, haciéndoles creer en las ideas estrafalarias de un ilusorio reparto de riquezas.
¡Se equivoca! Esa es una supercería que nada tiene que ver con nuestra verdad. Reclamo el derecho a la vida del trabajador de la tierra, su derecho a conquistarla para sí, en la mínima proporción que asegura el bienestar de una familia. Me rebelo contra el enorme desequilibrio de las 50.000 hectáreas que usted heredó y que explota cómodamente desde ese despacho, y las 100 que este hombre no puede tener trabajando de sol a sol y de las que van a desalojarlo por su orden. Defiendo el porvenir y la riqueza de la nación, porque es en el campo donde únicamente podrá labrarse la grandeza del país. Cuando el trabajador de la tierra se arraigue en ella definitivamente, multiplique su familia y pueble con hijos argentinos la inmensa estepa de los latifundios. No queremos ni pedimos otra cosa. Y no es una pretensión extraviada, me parece.
Lo es. Y ya verán cómo ocurre todo lo contrario. Pues haré valer mis derechos sin contemplaciones, con todo rigor. Muy bien. Ya que el encargado de la colonia San Ambrosio no ha querido secundarme en este paso, yo mismo iré a echarlos a todos de mi tierra. ¡Lo oyen bien! ¡De mis tierras! ¡José! ¡José!
Sí, señor.
Los señores se van a retirar.
Muy bien.
La tierra es suya. La tierra es suya.
Está bien, hombre, está bien. Ya nos vamos, no tenga cuidado. Vamos, viejo. Salgamos de aquí. Este ambiente me sofoca. Y ahora, cuando la pobre vieja lo sepa...
Ya se van a retirar.
Ay, tengo miedo que nos falle la modista, mamá.
Ay, háblale ahora mismo por teléfono.
Sí, es mejor, es mejor.
Ánimo, don Pedro. Quizás cuando vaya allá y vea las cosas...
4529, por favor. ¿Aló? ¿Con Madame Renard? Ah, con lo de García Castro. ¿Cuándo nos probamos, madame? Faltan pocos días. La semana entrante nos vamos a Mar del Plata, y usted comprende. Bueno, de acuerdo, ¿eh? Hasta luego.
A Mar del Plata.
Ellos a Mar del Plata. A disfrutar el sudor ajeno. Y nosotros a llenar de dolor la tierra suya. La madre nuestra.
Han escuchado la transmisión del segundo acto del drama en tres, Madre Tierra, original de don Alejandro Berruti. Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, por sus ondas LRA y LRA1, transmitiendo juntamente con LS11 Radio Provincia de Buenos Aires y LS11 Radio Universidad Nacional de La Plata.
Y ahora, permitiéndonos un anacronismo, el micrófono de Radio del Estado recorrerá los pasillos del Teatro Nuevo en busca de impresiones para rememorar la noche del estreno de la pieza en Buenos Aires, el 16 de noviembre de 1920.
Muy buena, yo que por mi empleo de viajante recorro continuamente todas las zonas agrícolas, puedo asegurarle que esa es la realidad, es un pedazo de vida de nuestro campo transportado a un escenario.
Está dentro de las líneas actuales de nuestro teatro, teatro de tesis. Y Berruti ha tenido el acierto de plantear uno de los problemas más graves para un país esencialmente agrícola como es el nuestro.
Sí, señor, un problema que de solucionarse permitiría un mejor desenvolvimiento de la economía argentina. Ay, créame, señor, que si yo fuese Berruti, este drama no lo hubiera traído un teatro. Lo llevaría al Congreso, a los gobernantes, para mostrarles la razón de que el hombre no se arraiga a la tierra, para que supieran cuáles son los motivos que hacen emigrar a los hombres del campo a las ciudades.
Llegará un día feliz para nuestra patria en que se pensará en esos desheredados. Entonces, la tierra será de quien la trabaje, y en ese día de gloria, los campesinos podrán decir con amor, Madre Tierra, y podrán quererla de verdad e inculcarán en sus hijos ese mismo cariño. Antes de volver a la sala, una grata noticia para los amables oyentes de Las Dos Carátulas.
Al finalizar la transmisión del drama, el propio don Alejandro Berruti se dirigirá a los oyentes tal como lo hiciera al público en la noche del estreno de esta pieza hace 30 años.
Y posteriormente, como es costumbre, conectaremos nuestros micrófonos con los camarines imaginarios de Las Dos Carátulas, desde donde el cronista X radiará una de sus entrevistas con algunos de los principales intérpretes del drama.